Hola, muy buenos días. Si nos conoces, ya sabes que nos gusta siempre comenzar poniéndonos las pilas con noticias positivas. Y hoy nuestra segunda calle se la vamos a dedicar a un actor y humorista español que ha pasado probablemente los 6 peores meses de su vida, pero que este fin de semana comenzaba a ver de nuevo la luz al final del túnel. Te hablo de Dani Rovira, quien ha anunciado en redes sociales que se ha curado del cáncer que le fue diagnosticado hace medio año. Lo ha hecho con un emotivo texto que arranca así: hoy es el primer día del resto de mi vida. El actor ha comparado su enfermedad con la subida a una montaña durísima y dice que ahora se siente feliz porque tras conseguir hacer cima, las vistas desde arriba pues son preciosas y reveladoras. En ese mensaje, Rovira también ha querido agradecer el apoyo a los médicos que le han tratado, a su familia, a sus amigos y, como no, a su pareja, la también actriz Clara Lago. Nosotros nos alegramos muchísimo de que ya se encuentre bien y de que esta pesadilla, al menos por el momento, haya terminado para él. Lo que queremos ahora, claro está, es verle de nuevo rodando o encima de un escenario haciéndonos reír, como siempre hace. Mucha suerte, Dani. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y tenemos que dar ya los buenos días a los ponedores, porque seguro que hay alguno que se está despertando a estas horas del lunes 17 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y, por supuesto, del resto del equipo que estamos aquí haciendo posible este programa. Sé que hay muchas personas que en estos momentos se encuentran disfrutando de las que son seguro unas merecidísimas vacaciones, pero si te encuentras trabajando o simplemente, bueno, pues no tienes forma de quedarte dormido, te digo que tienes en nosotros a la mejor compañía, ¿eh? Por ejemplo, las personas pasamos por diferentes etapas a lo largo de nuestra vida, no solo física, sino mentalmente. Hay un momento en el que dejamos de ser niños para convertirnos en adolescentes y queremos saber cómo afecta esto, ¿eh? No solamente a los chicos, sino también al resto de la familia. Tener un adolescente en casa es duro y ellos opinan lo mismo. Tener a unos padres en casa es muy complicado. Bueno, pues de esto y de muchas más cosas vamos a hablar con Javier Quintero, jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Aunque tenemos más cosas, Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Y como cada lunes, Alfonso García, nuestro motorman, acudirá a la cita para contarnos las últimas novedades y curiosidades en el mundo del motor. Por ejemplo, ¿cuántos coches llegó a coleccionar Elvis Presley? Pues en un ratito lo vamos a saber. Y recuperaremos una de la del Pulpo con Herrera. Y por supuesto, no faltarán los mensajes de los ponedores. Hoy les estamos preguntando sobre las fiestas patronales, dónde son, cuándo, si este año se celebran, si se han suspendido. Así que los vamos a leer y también a escuchar.
Perfecto, Zaida. También queremos conocer a esta hora la información del tiempo. Para eso tenemos a nuestro compañero, a Óscar Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, especial atención en Galicia y en la zona del Cantábrico Occidental. Se acerca un frente atlántico que producirá chubascos y tormentas que podrán ser localmente persistentes en el oeste de Galicia. A lo largo de la tarde se extenderá a otras zonas del tercio norte peninsular. Chubascos y tormentas también en Cataluña, especialmente en el litoral sur. Y en el resto del país espera que predominen los cielos poco nubosos o despejados. También hoy especial atención a los vientos con rachas muy fuertes en Canarias y las temperaturas en descenso en el entorno de Castilla y León, Pirineos, Cataluña y área de Levante. En general, pocos cambios en el resto o un leve ascenso, siendo aún así las temperaturas inferiores para la época del año.
Genial, pues muchas gracias, Óscar. Yo recuerdo ahora a los ponedores que tienen muchas formas de ponerse en contacto con nosotros, pero hay una que es bastante directa y que nos gusta escuchar a estas horas a la gente que nos ha dejado una nota de voz, un mensaje en el WhatsApp 662-942-605. Ahí nos puedes contar lo que quieras. Eso sí, te pedimos que te identifiques, que nos digas quién eres y desde dónde nos estás dejando ese audio. Vamos a escucharlos.
Buenos días, soy un ponedor de aquí de San José de la Rinconada de Sevilla. Yo le escucho todos los días por la mañana. Venga, un ponedor de Sevilla, conduciendo siempre por la derecha. Borja de Sevilla.
¡Apa, Pulpo! Aquí Chema saliendo de Laredo hacia Bilbao a coger el camión. Venga, y por supuesto que soy ponedor.
Hola, llevo 21 años trabajando siempre en el turno de tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y por fin, hace ya 4 semanas, me han cambiado el turno de mañana. Es donde os he descubierto. Y bueno, me encantáis. Voy al trabajo todos los días con la copa en el coche.
Pues genial, muchísimas gracias por dejarnos esos mensajes. 662-942-605. Si dejas el tuyo, mañana te vamos a escuchar más o menos sobre esta hora, aunque también puedes pues llamarnos al 950-6006. Ese es un teléfono gratuito. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles. Si me escuchas hasta ahora, a las 5 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Escuchamos música que nos gusta muchísimo en este programa y en nada, en un momentito leemos vuestros mensajes.
Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te han dejado tirado, la sangre de tu tristeza será el perrito fiel.
Estamos hablando hoy de las fiestas de los pueblos, esas fiestas que, bueno, por motivos obvios, este año no se pueden celebrar. Aquí en Madrid capital tendríamos que haber estado este fin de semana, celebrando la Virgen de la Paloma. No es posible y esto ocurre en prácticamente toda la geografía española. Una pregunta, Zaida, en tu pueblo, ¿qué se hace en las fiestas? ¿Qué es lo que más te gusta cuando se celebran?
Pues a ver, en mi pueblo hay dos fiestas. Están las fiestas del Carmen, que son sobre el 15 de julio, y luego están las fiestas de la Fraga, que son el 25 de julio. Mis favoritas son las fiestas de la Fraga. Para que te hagas una idea, cada pandilla hace una caseta con madera, con xestas o con un toldo simplemente. Uh-huh. Entonces te reúnes allí durante 2 días pues a comer, a beber cerveza. Luego está la sesión vermú el día 25, que es el día grande. Entonces nos juntamos todos allí, pues ponen una orquesta y pues eso, o sea, te puedes imaginar, se tira todo el mundo barro,
claro.
Cerveza por encima, el vino, bueno, espectacular. Y luego las fiestas del Carmen son las fiestas así más pijillas, uh-huh, que es pues de bares y de orquesteo, básicamente.
Claro, más pintonas, ahí no, no os tiráis barro encima, ¿no?
Sí, no.
Isa González nos ha contado que ella es Nuestra Señora de Begoña, que se celebra el 15 de agosto. Este año, evidentemente, no se ha podido celebrar nada, ni la descarga de Cangas, ni el descenso del Sella, ni cientos de fiestas de Prao, ni el Carmín de la Pola. Dice, todo este esfuerzo para acabar el día viendo en la televisión a cientos de insensatos, dice la pobre, sin mascarilla y abogando por no usarla, que luego serán los mismos que protestarán porque llevan a sus hijos al colegio. Estamos rodeados, Zaida.
Sí.
Pues madre sí. De mi vida y del amor hermoso, lo que estamos viendo. Dicen que las situaciones de estrés, las complicadas, sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos, y tengo que decir que claramente se está viendo eso. Está sacando lo mejor y lo peor de cada uno. Zaida, ¿qué más cuentan los ponedores?
Javier Ramírez Ruiz dice, en Melilla celebramos el 8 de septiembre la Virgen de la Victoria, al igual que en Málaga, que ya que antiguamente Melilla era provincia de Málaga, pero se ha suspendido, obviamente. O Mari Carmen Jiménez Garrido dice, ay, que me quedo sin la feria de mi Málaga. Remedio López Cano dice, los santos Vicentes y la Virgen del Castillo en septiembre no se van a celebrar tampoco.
Claro.
Manuel Alberti dice, desde el 19 de marzo San José y las Fallas, no hay fiestas en ningún sitio. Cristina Soler Ballesteros, buenos días ponedores, en Albacete no tendremos feria, se hubiera celebrado del 7 al 17 de septiembre y el día de la patrona la Virgen de los Llanos es el 8 de septiembre, pero este año nada de nada. Un saludo. Cuidaros mucho.
Mira,
nada.
Neus, sin embargo, dice, pues mirar, en mi pueblo se han celebrado este fin de semana de manera virtual. Esperemos que el próximo año sea de manera presencial. Feliz semana a todos los ponedores. La verdad es que ya en pleno confinamiento hablamos de un pueblo que había hecho prácticamente todo el programa de fiestas, pero desde casa. Entonces había, bueno, hasta el concurso de disfraces. La gente lo que hacía era que mandaba al ayuntamiento a un correo que habían habilitado, se mandaban disfrazados desde casa y se hizo el concurso pues de manera virtual con las fotos que habían mandado de cómo estaban y luego salían al balcón. Bueno, pues es una manera de mantener la tradición, aunque no se pueda disfrutar como siempre. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, Beatriz, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí, pasando el lunes. ¿Tú?
Pues bien,
no tenías otro sitio, ¿no?
Pasando el lunes.
¿No? ¿Hoy? Gonzalo, cuéntame, en tu pueblo, ¿qué fiestas son? ¿Cuándo se celebran y cómo?
Te tengo que decir que no sé cuándo se celebran en mi pueblo, porque la verdad es que no las frecuento mucho, las de mi pueblo. Yo soy de San Isidro. Yo siempre he sido de San Isidro, en Madrid.
¿Tú de las de aquí?
Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que no soy madrileño y ni siquiera vivo en Madrid capital. Pero bueno, al final todo mi círculo de gente cercana se ha movido siempre por Madrid, entonces yo al final siempre he acabado saliendo por Madrid. Y las fiestas de San Isidro, pues, ¿qué te voy a contar, Beatriz? Las echo mucho de menos.
Ya.
Las echo mucho de menos porque eran bonitas tardes en la pradera.
Sí, una pena, tío, no poderlas celebrar. Y este sábado, bueno, pues la paloma, que tampoco. Claro, ya disfrutaremos de ellas. Habrá más momentos. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Gonzalo, cuéntanos qué contenidos tenemos hoy en el programa.
La actualidad no nos da un descanso, no sabemos si eso es bueno o malo. Pero bueno, te puedo contar que en estas primeras horas del lunes estaremos acompañados por Ignacio Camacho, Pilar García de la Granja y Paco Rosell. Juntos y en compañía de Pilar García Muñiz van a formar una mesa de análisis que vaya analizando, pues por ejemplo, las medidas que han acordado las comunidades y el gobierno para frenar el avance del coronavirus. Está previsto que a lo largo de la semana se vayan sumando el resto de autonomías, pero de momento en La Rioja, Murcia, Castilla y León, Cantabria y Galicia está prohibido el botellón. Los locales de ocio nocturno deben permanecer cerrados. En bares y restaurantes, limitación de 10 personas por mesa. Hay que mantener la distancia de metro y medio en las barras y prohibición de fumar en la calle si no se puede respetar la distancia. Esa última medida, además, está aplicada ya en todo el país. Además, también se hablará de la medida que ha tomado el País Vasco. Ha decretado la emergencia sanitaria, no es poca broma. Un instrumento que deja en manos del Lehendakari tomar la decisión de, por ejemplo, confinamientos parciales, limitación de horarios o de aforo en hostelería y transporte público. Aún así, no va a ser hasta mañana, previsiblemente, cuando se conozcan estas medidas en detalle. Y lamentablemente, Beatriz, se hablará de la fecha que es hoy, 17 de agosto de 2020, que como todos recordarán, hoy hace 3 años del atentado de las Ramblas de Barcelona y Cambrils. 16 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. La ciudad de Barcelona va a realizar hoy un pequeño homenaje en recuerdo a las víctimas. Vamos a estar allí presentes, como también en otros puntos de España que están de actualidad. Todo ello a partir de las 6. Hay un montón de cosas, la verdad, hoy, ¿eh?
Perfecto, Gonzalo. Mañana te veo.
Hecho.
Un abrazo. Hasta luego. Lunes 17 de agosto, Santos Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas Franciscanas, Clara de Montefalco, consagrada, y Jacinto de Polonia, presbítero. Y a las 5:19 de la mañana esta semana tocaba pues escuchar canciones españolas, porque la semana pasada, bueno, pues fueron todas en inglés. Sin embargo, hemos querido darle un poquito la vuelta a todo esto. Esta semana vamos a dejar que disfrutes de los cantantes italianos que triunfaron aquí en España. Muchos de ellos, la mayoría, lo hicieron en castellano. El tema de hoy hace que retrocedamos en concreto al año 58. Escucha algunos de los acontecimientos que ocurrieron en España en esa época.
Llegaron los supermercados. Carmen Sevilla y el humorista Gila actuaron en los frentes bélicos con los soldados. Vimos nacer a Mortadelo y Filemón. Los inventos proliferaban en las universidades y el fútbol como fenómeno de masas no dejaba de crecer. Estamos hablando de 1958, fecha en la que a España vinieron decenas de famosísimos. En este año falleció el mítico Juan Ramón Jiménez, que vivía exiliado en Puerto Rico. También nos dejó para siempre el actor Tyrone Power, protagonista de la obra El Rey Salomón y la Reina de Saba. Para sustituir a Tyrone Power, vendría también a España desde Estados Unidos el mítico Jules Brainer, famoso por su look rapado, además de por ser un excelente actor. Hace 50 años nos sorprendió gratamente una vez más el Real Madrid, que volvió a obtener la Copa de Europa tras jugar un bonito partido contra el Inter de Milán. Fueron grandes estrellas de aquel evento deportivo Alfredo Di Stéfano y Zárraga.
Bueno, un repaso de lo que ocurría en este año, en el 58, aquí en España. Pero esto no fue lo único. Ese mismo año salía a la luz Nel Blu Dipinto di Blu, en español, En el cielo pintado de azul, conocida popularmente como Volare. Se trata de una obra de arte de Domenico Modugno. Y digo obra de arte porque precisamente gracias a este tema el cantante ganó el Festival de San Remo del año 58 e incluso representó a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión del mismo año. El tema fue un éxito a nivel internacional y con el paso del tiempo se convirtió en una de las más representativas de la historia musical italiana. Ahora sí que sí, ponedor, sube la radio, afina la voz y te animamos a que cantes, estés donde estés, este Volare.
Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice stare qua giù e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su.
Estamos disfrutando hoy en Poniendo las Calles de Volare. Esta es nuestra primera canción de artistas italianos que han triunfado en nuestro país, pero espera al resto de la semana, ¿eh? Porque hay temas muy interesantes, preciosos, algunos que últimamente se escuchan poco. 5:24 de la mañana. Vamos a hablar ahora de adolescencia. Lo hemos dicho muchas veces, para los padres lo más importante es la salud y la educación de los hijos. Dependiendo de la economía, uno se permite más o menos caprichos. Luego están las extraescolares, los viajes, aprender idiomas. Pero educar también es convivir y no siempre se produce ese entendimiento entre los miembros de la familia. Especialmente suelen destacar esas diferencias cuando los peques crecen y se convierten en lo que llamamos adolescentes. Como todo el que tiene hijos tiene que pasar por esa etapa, pues vamos a hablar con Javier Quintero, jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, no se puede prohibir la adolescencia por ley, ¿verdad?
No, además no es malo, ¿eh? No, yo creo que estamos mitificando un proceso de la vida que debe ser normal y que además es positivo. Lo que pasa es que tiene muchas cosas positivas y algunas no tanto. Y estamos quizás enfocándonos mucho en las complicaciones, ¿no? Pero no, es una etapa estupenda.
Estoy completamente de acuerdo, es una etapa muy buena, pero hay que reconocer que en ella pues surgen muchos conflictos. ¿Qué hace que el entendimiento con nuestros padres sea tan complicado en ese momento de nuestra vida?
El adolescente, por definición, tiene que buscar su espacio. Y al buscar su espacio, lo que va a intentar es retar el status quo establecido. Es decir, si mamá y papá dicen blanco, él va a intentar decir negro, por principio. Luego, es fácil que entienda que si es mejor una respuesta o la otra, un planteamiento o la otra. Pero lo que muchas veces ocurre es que hay un desbalance entre lo que son los aspectos más emocionales. El adolescente es más emocional, más impulsivo. Y si los padres nos rebajamos a ese escenario y somos más impulsivos que él o más emocionales que él y dejamos de entender lo que ocurre para reaccionar ante lo que ocurre, pues entonces estamos muchas veces efectivamente en esos bucles que llevan a situaciones a veces tremendamente complicadas y luego muy difíciles de deshacer.
¿Hay un culpable? Es decir, ¿para llegar a esto es porque ha faltado diálogo o simplemente pues es que hay que planteárselo como una época que se tiene que vivir de esa manera?
No tiene por qué decirse así, pero sí es cierto que la naturaleza nos sitúa a los padres con el liderazgo natural de nuestros hijos. Durante la infancia, mamá y papá son la pera para sus hijos. Y eso, como decía antes, cuando llega la adolescencia, pues es normal o es habitual, o podemos decir que es frecuente, que el joven, que el adolescente, rete ese modelo.
Claro.
Lo que muchas veces los padres tenemos que ser capaces de demostrar y mantener ese liderazgo. Es cierto que muchas veces no se hacen las cosas suficientemente bien y pensamos que educar es fácil y que educar es guay, ¿no? Educar no es guay ni es fácil. Educar requiere trabajo, requiere constancia y requiere ser estable en lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y eso muchas veces, bueno, pues hay determinadas familias que a lo mejor no le han prestado suficiente atención a eso, al ser muy constante con los hijos desde pequeños. Y eso hace que de repente cuando llegamos a la adolescencia, pues, y el padre o la madre se ve retado en su figura por ese adolescente, pues reacciona de una manera a veces contradictoria y lo que hace básicamente es enconar más al chaval y el chaval más enconar al padre. Y es lo que decía antes, es que la mayoría de los problemas que vemos recurrentemente en la consulta son situaciones que empezaron por unos calcetines.
Ya.
Cuando digo por unos calcetines me refiero a una anécdota que yo muchas veces cuento, donde empezamos a discutir, una familia empezó a discutir en torno a unos calcetines y de repente, 3 semanas después, allí no se hablaba nadie en la familia, ni la madre, ni el padre, ni los dos hijos, ¿no? A veces, por una tontería aparente, nos complicamos demasiado la vida.
La verdad es que sí. Dice una amiga mía que su hija de 7 años es prácticamente una preadolescente. ¿A qué edad realmente suele ocurrir esto?
No, hombre, a los 7 años no va a ser una preadolescente. Podrá tener algún atisbo de conducta que nos hace prever o nos rememora a lo que podemos observar en adolescentes, pero no, realmente es cierto que ahora, bueno, pues hay una tendencia que la adolescencia o esa parte de la conducta adolescente se está anticipando en el tiempo, pero no tanto. No es fácil marcarle unos tiempos, ¿no? Yo muchas veces cuando me preguntan, ¿no? ¿Y esto la adolescencia cuándo empieza y cuándo termina? ¿No? Yo siempre cuento una anécdota de hace unos años en un congreso de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, donde compartía mesa con un colega y estábamos precisamente definiendo este espacio, ¿no? ¿Dónde termina y empieza la adolescencia, ¿no? Y al final este hombre con mucha sarna dijo, mira, la adolescencia empieza cuando tu hijo ya no quiere volverse a poner zapatos y termina cuando decide que se vuelve a poner zapatos.
Se vuelve a poner.
Entonces es cierto que ahí tenemos un espacio muy amplio y laxo.
Claro. En la adolescencia se producen muchos cambios, algunos relacionados con el cerebro. ¿Qué puede provocar más interferencias en esos cambios? ¿La actitud de los padres, la de los amigos, la propia personalidad del menor?
Bueno, la personalidad se está forjando y lo que has mencionado, todo es lo que se, entre comillas, interactúa con el adolescente. El adolescente está en un proceso de transformación. Ese cerebro de ese adolescente, de ese chico, de esa chica de 14 años, es un sitio maravilloso, que está en una eclosión, en un crecimiento maravilloso. En ese momento uno es capaz de aprenderlo todo, para lo bueno y para lo malo. Y también es cierto que es tremendamente sensible a las interferencias del ambiente. Es decir, un aspecto positivo, es decir, un ambiente familiar que favorezca el orden, la estructura, el aprendizaje, la motivación, la autodirección, pues seguro que le va a ayudar al adolescente a sacar el máximo rendimiento del cerebro, de ese cerebro que, insisto, está en plena transformación. También a la inversa, es decir, cuando de repente empezamos a no ser capaces de generar un espacio suficientemente ordenado, pues el adolescente es muy probable que se desordene. Y eso, efectivamente, luego cuanto más tiempo pasa, más difícil es retroceder hacia ahí. Ahí yo creo que hay una máxima fundamental y es entender que en los adolescentes lo que se produce es una maduración muy rápida del cerebro emocional. Todas las regiones del cerebro, la amígdala, el hipocampo, que regulan las emociones, crecen muy rápido en la adolescencia, pero la parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que está, entre otras muchas funciones, tiene la obligación de regular nuestras emociones, va a madurar más tarde. Es decir, lo que tenemos es un cerebro donde hay una disincronía muy marcada entre lo emocional y lo más racional. Entonces, en ese espacio, todo lo emocional pesa mucho, son muy impulsivos, muy emocionalmente reactivos, mientras que la parte de parar, pensar y analizar las consecuencias de las conductas, pues es algo que les cuesta. Y esa es la labor fundamental del entorno,
ya.
Ayudarles a que paren, piensen y sean capaces de analizar y anticipar las consecuencias de la conducta.
Todos los expertos decís que no podemos responder con emociones a sus emociones. Y claro, esto no es nada fácil. Como hablábamos de educación al principio, un padre y un amigo son cosas diferentes, ¿verdad?
Absolutamente. Un padre puede ser el mejor de los amigos y puede tener una relación con su hijo mucho mejor que cualquier otro amigo, pero el rol es diferente y tiene que ser diferente. Ya cada vez menos, ¿no? Pero sí que es cierto que en la consulta venían muchos padres diciendo, no, es que yo soy amigo de mis hijos. Dije, estupendo, pero entonces, ¿quién es el padre? Porque no podemos mantener esos dos roles. Insisto, no el rol de padre no está enfrentado con tener una maravillosa y una magnífica relación con los padres, con los chavales, con los adolescentes. Pero es un rol distinto. Y puedes tener la mejor y la mayor de las confianzas, pero es una confianza diferente.
Claro, pues ha quedado claro, tenemos que ejercer de padres, que es lo que nos toca. Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor, gracias por tu tiempo, un saludo.
Muchísimas gracias y buenos días.
5:32 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE, estar informado.
¿Te vienes a Lisboa? Semifinales de la Liga de Campeones.
¡El Leipzig clasificado!
Y no hay mejor sitio para vivirlas que en Tiempo de Juego.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Este martes desde las 9,
Leipzig, Paris Saint-Germain.
Y despeja Hansenberg.
Vive las semifinales de la Champions como si estuvieras en el campo.
Leipzig, Paris Saint-Germain. Ninguno de los dos ha jugado una final de Copa Europa.
Síguelo en cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Y estamos hablando hoy de las fiestas que se deberían estar celebrando o se deberían celebrar y que no va a ser posible debido a la situación que estamos viviendo. Antonio dice, pues mira, las ferias y fiestas en honor a la Virgen de las Viñas en Tomelloso, que se celebran del 24 al 30 de agosto, pero suspendidas, claro, por el maldito COVID. Zaida, ¿qué nos cuentan?
Víctor Navarro, un saludo de vuestro poliponedor de Cartagena. El próximo 25 de agosto se celebra la festividad de San Ginés de la Jarra, patrón de nuestra ciudad, y este año solo habrá una misa en su honor. Mm-hmm. Un abrazo. Vicky García dice, desde Málaga, se han suspendido su feria, estamos tristes, pero esperamos que el año que viene se pueda celebrar. Mm-hmm. Fernando Carril Lema, desde Pasarela Vimianzo, las fiestas eran el 24 y el 25 de julio y prácticamente no hubo nada. La patrona es el 24, Santa Bárbara, y el 25, la Virgen del Carmen. Omar y Martínez González dice, mis fiestas son las del Pilar, pero como el panorama me parece que este año me quedo sin fiestas. Sí, yo no creo que tenga
suerte. Este año, sí. Bueno, en Madrid, de hecho, ya lo dijeron en abril, que hasta noviembre, ninguna. Claro. Y bueno, tal cual se está poniendo la cosa, claro, se dio hasta noviembre. Tú imagínate, fuera cual fuera la circunstancia, aunque ahora mismo hubiéramos estado bien, sin rebrotes, estaban suspendidas todas las fiestas. O sea,
claro. María Martínez Rodríguez dice, nuestras fiestas son las hogueras de San Juan de Alicante, sin duda las mejores. ¡Viva Alicante! Mari Carmen Copado Millán, las mías son el 28 de septiembre, la Feria de San Miguel en Úbeda, la feria con más salero de Andalucía, y este año sin poder ir, pero esperamos otro año más con la misma ilusión, una ponedora. Pues oye, sí, el año que viene, como se puedan celebrar las fiestas...
Vamos a celebrar dos.
Vamos a cogerlas con unas ganas.
Las del año anterior y las del que toca. Mira, María Dolores, que dice, viva San Francisco Solano, que es el patrono de Montilla, 14 de julio, suspendida, por supuesto, la feria. La patrona es la Virgen de la Aurora, que se celebra el segundo domingo de octubre y que tampoco se va a poder celebrar. Así que ánimo a todos, esperemos que podamos disfrutarlas el próximo año. 5:35 de la mañana, escuchamos un poco de música y enseguida tenemos ya con nosotros a Alfonso García, nuestro motorman.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela.
Vicente López dice que el 23 de agosto, Santa Rosa de Lima, en Venta de Baños, Palencia, que son unas fiestas cojonudas, nos cuenta. Y Juan María Flores dice, mi patrona es la Virgen de Gracia en Puerto Llano, en septiembre, pero claro, probablemente tampoco se celebren. Son las 5:37 de la mañana, ahora sí, hablamos de motor. Y ya está con nosotros Alfonso García. Recordamos algunas de las normas para vehículos. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues cuéntanos, multas de hasta 800 euros por contaminación acústica por hacer demasiado ruido.
Efectivamente, no solo emisión, no solo por humos. Nos pueden sancionar por llevar el sistema de escape defectuoso, por manipularlo deliberadamente, circular con escapes rotos, con silenciadores, está prohibido. Aunque depende de cada ayuntamiento, por ejemplo, Madrid se sancionará con 90, 300 o 600 euros si el ruido de nuestro coche supera los 4, 7 o más de 7 decibelios, el límite máximo de 87, más otros 200 euros sería sin silenciador, total 800 euros, y retirar el vehículo, sin olvidarnos de los problemas en la ITV. Pero también vea, puede ser objeto de multa tocar el claxon indebidamente, aceleraciones injustificadas, llevar la música alta, funcionamiento indebido de alarmas. Se puede sancionar en función de los decibelios por contaminación acústica.
Ayer domingo se cumplieron 43 años de la muerte de Elvis Presley, el conocido como el rey del rock. Era un gran coleccionista de coches, Alfonso, cuéntanos.
Así es, Bea. Elvis tenía un hobby muy particular, los coches. Todo un apasionado también por las motos. En su garaje de Graceland, por supuesto, no faltaron modelos de su marca favorita, Cadillac. El primero, un flipbook en color rosa y blanco. Luego otro del 55, que mandó pintar también en color rosa. En su casa de Memphis también coleccionaba coches de otras marcas, como un Rolls Royce Phantom 5, un Ford Thunderbird, un Mercedes 280 SL, un Ferrari Dino. Y cuando estuvo de soldado de los Estados Unidos en Alemania, se enamoró de dos espectaculares BMW 507 mientras se movía en un popular Volkswagen Escarabajo. Y para rematar su envidiable colección, Elvis Presley le gustaba conducir Harleys, aunque también se compró una Triumph Bonneville, la última. Harley, por su parte, que tuvo, fue una Electra Glide 1976, que solo usó 3 meses antes de su muerte. Se vendió en subasta por 800.000 euros.
Madre mía. Ahora creo que nos cuentas las novedades de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Son dos. El primero es la edición especial del nuevo Toyota Yaris Electric Hybrid. Se trata de la versión más exclusiva del nuevo urbano, con carrocería bitono, tapicería mixta, cuero y tela, llantas 17 pulgadas, multimedia de 8 pulgadas con navegador y cámara trasera, así como elementos de seguridad como el control de crucero adaptativo, ángulo muerto o detección de peatones y ciclistas. El nuevo Yaris híbrido, motor 1.5, 116 caballos de potencia y un consumo en torno a los 4 litros de gasolina. La otra novedad de la semana es el Opel Insignia 2020. La berlina se actualiza con cambios estéticos exteriores e interiores, con nuevas mecánicas que mejoran la eficiencia en un 18%, como los diésel 1.5 y 2 litros, así como el gasolina turbo de 200 caballos con desactivación de cilindros. En cuanto a equipamiento, destaca un sistema de iluminación matricial o el de alerta de tráfico cruzado en marchas atrás, con detector de peatones y ciclistas.
Vamos ahora con investigadores de la Universidad de Valencia, porque están trabajando en un motor de combustión sin emisiones, lo que sería toda una revolución.
Ya lo creo. En concreto, los investigadores del Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia están desarrollando un motor térmico con las ventajas de uno eléctrico, pues no emite ni CO2 ni óxido de nitrógeno. Para ello almacenan los gases en vez de expulsarlos y neutralizar el óxido de nitrógeno. El método, también llamado oxicombustión, almacena en el vehículo en un depósito a presión que luego podría incluso poder utilizarse a nivel industrial. Este motor de la Universidad de Valencia está pensado para vehículos de gran tamaño, camiones, autobuses, incluso barcos, aviones, y no en coches.
Bueno, buena noticia. Consulta de un oyente, Ramón de Barcelona, dice: he oído que las etiquetas medioambientales de la DGT pueden cambiar. ¿Se sabe para cuándo?
A ver, el gobierno está revisando la actual clasificación de las etiquetas medioambientales dentro del plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción presentado el pasado junio. Las actuales etiquetas, la B, C, Eco y Cero, han cumplido ahora justo 5 años de vigencia y necesitan una actualización más lógica teniendo en cuenta las normas Euro con los actuales diésel y gasolina de última generación. Ramón, diría que respondiendo a tu pregunta, parece que los cambios no entrarán en vigor hasta 2021.
Perfecto, pues hablamos de nuevo el miércoles que viene a esta hora, a las 5:42 de la mañana. Alfonso, ¿cómo te vas?
Pues eso, deseando feliz semana y poniendo el intermitente.
Hasta luego, muchas gracias.
Abrazo.
A esta hora el Pulpo suele conectar con Carlos Herrera para darle una de las del Pulpo. Bueno, pues vamos a recordar uno de esos momentos donde la música fluye y todos disfrutamos de ella.
Toca darle la del Pulpo a Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Ayer te mencioné a Bruce Springsteen, no te lo puse enseguida. Los fans de Bruce Springsteen, Pulpo, no le pusiste a Herrera a Bruce Springsteen. Bueno, pues vamos a poner a Bruce Springsteen. No, teníamos que recordar que Yo creo que salió un disco muy bueno en 2012, el Wrecking Ball. Yo creo que es una canción, además de un álbum maravillosa, que tiene mogollón de energía. Yo no sé si estás con la audiencia.
A mí me gustó mucho ese disco, es el disco post Clarence Clemons.
Sí.
Hay algo de Clemons en el disco porque algunas cosas se grabaron cuando Clemons estaba todavía vivo.
Sí.
Es el momento en el que entró una banda de viento compacta, no sustituyó a Clemons por otro saxo, ¿no? Hizo una banda completa con su hijo, el hijo de Clemons, ¿no? Y tiene dos o tres piezas memorables. Esta de Wrecking Ball, la bola de acero, ¿no? Que todo lo derriba para derribar estadios, muros, paredes. Es una alegoría, es un disco enfadado de Springsteen, este, el Wrecking Ball. Para mí me parece muy bueno.
Esta canción está súper bien, además cuenta con una producción que le hizo coger muchísima fuerza en este disco, gracias a Tom Morello de Rage Against the Machine, y esta canción, efectivamente, Herrera, es simplemente maravillosa. So raise up your glasses, let me hear your voices come. 'Cause tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball, bring on your wrecking ball, bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot, let me see what you've got. Bring on your Tiene su puntito celta también la canción, ¿eh?
Sí, tiene toque de gaitas, sí. Mucha gaita por ahí. Pero esta pieza, ¿sabes quién está memorable en las dos primeras piezas del disco?
No,
Max Weinberg, el baterista. Yo creo que lleva el disco en volandas, fíjate.
El baterista es el que estaba antes en Pearl Jam también, ¿no?
Sí, bueno, no, yo digo el padre, ¿eh?
El padre. Bueno, es que menuda banda, macho. Es que menuda banda. Fíjate, este disco, yo he extraído dos canciones para hoy. El Wrecking Ball y esa otra que me sedujo desde el primer momento que la escuché. La escuché en Radio Nacional hace un montón de años. We Take Care of Our Own.
Sí, es la segunda.
Exacto, es que este tío es un flipa, es que sabe el orden de las canciones.
Sí, es que esta me gusta mucho también, es la segunda. Creo que tiene un inicio fantástico. Weinberg está aquí, soberbio también.
Qué bien, lo escuchamos. Mira el bombo de la batería, Renan. Jack to the Superdome. There ain't no help, the Calvary stayed home. There ain't no one hearing the bugle bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown, we take care of our own. Hoy destacamos estas dos canciones que, la verdad, canciones chicle, canciones que van creciendo, que se estiran y que tienen muchísima energía.
No, a mí me has puesto las dos canciones favoritas de Springsteen de los últimos 10 años.
¿Ah, sí?
Sí, sí, estas dos.
Jolín.
Oye,
Hoy tenemos un variadito de recuerdos en cuanto a canciones y artistas que están relacionados con cumplir años, con publicaciones de discos. A mí esta banda musical siempre me gustó muchísimo, Herrera, los Isley Brothers. Me han sonado siempre muy bien, me han parecido muy elegantes a la hora de currar y de interpretar canciones con sonido Motown. Parece que tienen un feeling espectacular. Digamos que es una versión masculina de las Supremes. Se parecen muchísimo.
Sí, sí. Los Isley, a mí, la verdad, me han... yo que en Radio Carlitos creo que además la semana pasada o la otra puse un disco de los Isley, ¿no?
Ajá.
Fantásticos.
Hay canciones que molan un montón, que han sido versionadas y si no, tocadas por bandas en directo y que la gente se vuelve absolutamente loca. Esta, por ejemplo, el Shout. Ernie Isley nacía en Cincinnati, en Estados Unidos. Él era el guitarrista, era también el cantante de la banda y líder, porque además se encargaba de promocionar el grupo, de llevarlos artísticamente, y funcionaron muy bien. Hicieron campañas de publicidad para grandes almacenes en Estados Unidos y los tíos hacían unos numeritos bastante seguidos por aquel entonces. En el 62 era la primera vez cuando ellos se metían en un estudio de la BBC, de la BBC, para interpretar una de las canciones que luego, oye, más o menos con mayor o menor fortuna, pues empezaron a hacer conocidas.
Ajá.
Beatles, Hello Little Girl.
Anda, qué bonito.
Qué bonita canción, ¿verdad?
Qué bonita canción.
Me encanta ese sonido.
Hello, little girl, when you're passing on your way, I say, hello, little girl, when I see you passing by, I cry, hello, little girl, when I try to catch your eye, I cry, hello, little girl, hello, I send you flowers, but you don't care, you never seem to see me standing there.
Estamos en 1962, Herrera, cuando se metían en este plató, en este estudio, para representar en directo canciones que la gran mayoría de esas canciones no eran conocidas. El Teenager Stern, el Dream Baby, el Please Mr. Postman, que es una canción que ha tenido también un montón de versiones y la verdad que es una canción que ha molado siempre bastante.
Sí, ¿eh? So I hope there'll come a day when you say, da, 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 you're my da, 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 little girl. Es un tiempo esta música.
Es un tiempo, ¿verdad,
es un
Herrera?
Tiempo, es un tiempo.
Hombre, esta también que te voy a poner ahora también tiene su tiempo. Y son 45 años los que tiene esta canción. Tina Charles con I Love to Love. Otro de los clásicos para comenzar a meter a la gente en la pista de baile.
Qué buena.
Es la mujer que canta sonriendo.
Esta fue una producción de un tipo muy curioso que vive en España, que tú te acordarás, te sonará el verano del 42 de la Bidu Orchestra. Fue una versión que se hizo por una orquesta que dirigía Bidu Ayata, que es un músico indio inglés, más inglés que indio ya, pero bueno, que fue el que lanzó a Tina Charles. Es el que crea el sonido de Tina Charles y varios sonidos más, ¿no?
Joder.
Y luego monta la Bidu Orchestra en el verano del 42, Exodus y otros muchos éxitos. Era una combinación pop y disco con una orquesta de músicos realmente buenos, ¿eh? No, buena sección de cuerda, de viento y tal y tal. Y luego, y ahora vive por el sur de España.
Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, pues yo desde los días que yo me cierro mi botellita de agua y digo, Herrera, aquí te quedas o ahí te quedas. Es que de verdad, esto me da mucha rabia. Esto lo vamos a tener que hablar, ¿vale?
Sí,
en las reuniones de equipo, ¿vale?
Esto no hay problema.
Pues haces en Emeken Doudasun.
Doudasun.
De la del pulpo, nos despedimos a las 5:54. Mañana a las 4 vamos a volver para poner las calles y queremos hacerlo contigo, así que te esperamos, no lo olvides. Ahora es el turno de los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Poniendo las calles.